Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 108 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos hoy sí, los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás?
Bien, aquí. Ya listo para otro episodio. Ahí me iba a echar un chiste de ir a visitar un lugar de que no tiene casos de coronavirus, pero era para el otro podcast.
Está bien, está bien. Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, celebrando hoy. Que hoy están cayendo ya los cheques de Trump, entonces estamos en celebrando y con gastando dinero.
Por supuesto lo donaste, ¿verdad? Porque sos un altruista.
Lo doné a Tiempo Desperdiciado.
Megas.
A la tecnología para el podcast de Tiempo Desperdiciado.
Estrenando laptop, anda bamba.
Qué alegre. Y su servidor Lito desde Guatemala, ya superando las dolencias de la vejez, no el coronavirus, como por ahí medio insinuaron en el último episodio.
Sí, que por cierto, no hicimos episodio la semana pasada, menos por...
Porque era Viernes Santo, pues, o sea...
Por Semana Santa, ¿verdad? Respetamos Semana Santa.
Yo soy católico, entonces por mi religión no pudimos grabar la semana
pasada. No podíamos, o sea, si no podíamos tomar tampoco, entonces tampoco podíamos grabar, ¿verdad? Entonces ni modo. Como siempre, antes de comenzar el episodio, les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Tiempo Desperdiciado en Instagram y en Facebook y en Twitter como T Desperdiciado. Este podcast lo pueden escuchar en iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, en todas las plataformas de audio donde ustedes escuchen su podcast. Ahí debería estar, solo lo buscan como Tiempo Desperdiciado. Y hoy, pues, para los fanáticos de películas y series, de una vez Dios, no tenemos nada bueno para ustedes. Hoy vamos a hablar de juegos que son buenos para jugar en esta cuarentena, que tal vez los dejaron pasar o pasaron desapercibidos, y son nuestras recomendaciones para que se entretengan con videojuegos, ¿verdad? En esta cuarentena. Dan juega más PlayStation, Bamba juega Xbox, Switch, y ahora hasta compu, y yo juego, pues, Xbox. Entonces, ahí van a ir variando.
Todos yo iba a decir ese chiste de cuando dijiste yo juego Edge, te iba a decir yo, pero no, no es este tipo de podcast.
La patanada, no podía faltar. Sí, está bien, está bien. También.
Es que qué más va a hacer.
Peor en tiempos de cuarentena, ¿verdad? El aburrimiento se incrementa.
No, el próximo episodio va a ser de que terminamos X-Videos y es el ranking de X-Videos.
Top 5 X-Videos. Pornhub.
Los 5 videos que quizás te perdiste en Pornhub va a ser la próxima semana.
Que te hacen sentir menos solo en la cuarentena. Ok, ya, no es Pornhub ni nada.
Necesitamos que regrese ya las películas y series porque es capaz que nos vamos a volver un podcast de porno. Vamos a cubrir los AVNs en lugar de los Oscars.
Los 5 sitios de web menos visitados querían visitar 8chan, no sé qué foros underground.
5 pornstars que no te puedes perder, tu top 5 de pornstars. Pero no, hoy traemos de videojuegos y no videojuegos de pornografía, sino normales. Entonces, cada uno trae su lista de 5. Sí, ¿verdad? 5 cada uno.
Sí.
Estoy seguro que más de alguno trae una mención honorífica por ahí.
Yo.
Entonces, ¿quién quiere comenzar? Dan, ¿comenzas vos?
Yo arranco. La verdad que quiero decir, cuando hicimos estas listas para películas y series, se me hizo un poco, no sé, o sea, creo que como más fácil definir las listas. Y aquí, obviamente, porque videojuegos, no sé si tal vez uno piensa que hay más, pero digamos una serie, bastante gente lo va a ver, porque creo que el tiempo de, o sea, meterle tiempo a una serie o una película va a ser menos que jugar un videojuego. Entonces creo que yo tenía una lista de casi 10 que tuve que cortar a 5. Y tengo dos, pues aquí dos menciones honoríficas. Y la verdad, mi lista bastante variada. Hay un poco de todo. Pero las dos menciones que tengo, una puede ser que Lito la tenga en su lista, ajá, que se llama Valiant Hearts The Great War.
Ah, no, no la tenía, pero qué buen pick. Ajá.
Sí, cabal, es un juego basado en la Primera Guerra Mundial, pero no es, o sea, no es ni un shooter ni ese estilo así, Battlefield 1 o como no, ese juego nada. Que sacaron. ¿Qué dirías? Que es como es un side-scroller, ¿verdad?
Sí, es animación. O sea, ahí realmente lo que aprecias es el arte de ese juego y la animación. Pero sí, yo diría que es como una historia interactiva. O sea, casi como un Telltale, pero con otro estilo. No, la verdad no, porque sí es más juego, ¿verdad? No es solo de diálogos y de ir caminando, sino que sí tiene minijuegos y entre esos arman una historia bastante completa de la Primera Guerra Mundial.
Sí, y la historia, si bien la historia obviamente es falsa, parece que se basaron bastante en diarios que leyeron de soldados de la Primera Guerra Mundial. Y antes que del juego que sacó EA de Battlefield 1, la verdad no habíamos visto muchos, por no decir ningún juego de la Primera Guerra Mundial, porque igual ver películas o series de la Primera Guerra Mundial es, o sea, no hay mucho. Entonces, por eso lo encontré en la lista. Y este juego lo pueden encontrar para cualquier cosa, sea Xbox, PlayStation, en Android, entonces
¿Está en
para
Switch?
No sé, fíjate. Pero no tenés tu todavía tenés tu tablet pirateada chino, ¿no?
Ah, eso todavía también está ahí. Esa tablet pirateada china salió buena, Fatos.
Pues debe estar en Steam. Seguro está en Steam también.
Steam sí fijo, pero...
Ahora que sos todo un PC gamer.
Ajá. PC ahora Master Race.
PC nada que ver. Yo soy como PC clase media trabajadora.
Blue collar ahí.
No tenés la CIA todavía, ahí ya sabes cuando te graduaste, cuando compré la CIA.
Este es lo que no, ustedes no saben, que este es, así empieza mi transición para volverme streamer de shooters, nada más. Voy a ser como Dr. Disrespect, pero versión chapina.
A la Tortrix.
Y bueno, mi segundo juego es The Unfinished Swan, que es un juego exclusivo de PlayStation. Creo que he hablado de este juego, lo que me llama de este juego es el concepto. Primero es un juego barato, lo pueden comprar por $4 y todavía tienen el Vita, que en paz descanse, está ahí. También está, creo que lo sacaron incluso para PlayStation en los juegos gratis con PlayStation Plus.
Hablando de Vita, disculpa que te interrumpa, Dan. Ese Colin Moriarty no sacó un juego que está para Vita también,
sí,
para decir reciente.
Sí, Twin Breaker. Sí.
Ese es uno de los pocos que no quiere dejar morir esa onda.
Cabal, mira. Ese sí no le quiso dar ni el Viking Funeral.
No, anda necio ahí.
Pero regresando a este juego, es una historia que se la van contando a uno y todo el juego es blanco. Entonces, como uno se mueve, tiene una pistola que tira colores. No colores, la verdad, solo color negro. Y conforme le van contando en la historia, va llenando como que las páginas de la historia moviéndote. Entonces, solo tenés ciertas balas, por decir así, aunque son pelotas de
paintball.
Paintball, literalmente. Y solo tirás y ahí ves si puedes avanzar o no. El juego es corto, yo creo que en una sentada, pero ahorita en cuarentena, que más que el tiempo sobra, lo pueden pasar. Yo creo que me tardé 4 o 5 horas total en pasarlo. Pero lo que más me gustó es que no había visto un juego así, así, o sea, tan original como ese. Entonces, por eso lo recomiendo, The Unfinished One para PlayStation.
Muy bien, muy bien. Ok, ese es tu número 5, Dan.
No, tiempo, ¿querés decir una de mi 5?
Bamba, ¿vos tenés menciones?
Yo quise, bueno, no tenía menciones, pero ahorita hablando de menciones voy a tirar una así rápido. Y lo hemos hablado en el podcast, creo que antes, vos y Olito, pero este juego Oxenfree.
Ah, sí.
Que la verdad, un juego que es bastante fácil de o sea, no es tan complicado, no requiere tanto como destreza, como por ejemplo un shooter. Y cuenta una historia... como sobrenatural, tipo aventura, basado mucho en películas como de adolescentes y The Coming of Age.
Como un Stranger Things, con Goonies, con The Twilight Zone, diría yo.
Como Stranger Things, con Goonies, con 16 Candles o algo así. Y la verdad es un juego que no es muy largo, realito son como, ¿qué?
Unas 5 o 6 horas, digo yo, sí, mucho.
Sí, y está muy bien hecho. Es de Night School Studio, que ahorita acaban de sacar este otro After Party.
After Party. Uh-huh.
Que ese lo empecé, pero no lo he avanzado. No me atrapó tanto como Oxenfree.
Igual a mí.
Y si pues quieren un juego que no es muy difícil de meterse, con una historia con bastante... Una historia pues bastante entretenida, un soundtrack bastante bueno, solo escuchar el soundtrack, que es como medio indie electrónica.
Sí, es bueno.
Pues lo recomiendo bastante y está en todas las plataformas, Xbox, PlayStation, PC, iOS, Android y Nintendo Switch. Y creo que está baratísimo estos días, entonces esa es mi mención honorífica.
Sí, está en Game Pass, por si tienen Game Pass, está en Game Pass.
También.
Muy bien. Y mi mención honorífica, pues yo no traía, pero ya que están tirando uno ahí.
Igualado, sos.
Yo voy a tirar un juego que nadie ha jugado, que se llama The Witcher 3, aprovechando.
Decime que no es tu recomendación.
No, esa es mi mención honorífica, nada más porque yo no lo he jugado y creo que ahorita es el momento en que uno debería aprovechar a sumergirse en un juego absorbente como lo es Witcher 3. Que se toma como 20 horas para un tutorial y tenés como 10 menús. Entonces...
Si te sobran unas tus 80, 100 horas. Ese es el juego para ti.
Aquí ya anunciaron que el lockdown va a durar hasta mayo, así que 80 horas voy a tener, mira.
Ah, la gran, qué horror. Pero pues, creo que es un juego que está en shame list de muchas personas. Por eso es de que, o sea, que es uno de los grandes juegos, pero hay un montón de personas que no lo jugaron y pues ahorita es cuando va. Pile of Shame, es la ponerse al día. Entonces entremos ya a los números de verdad.
Está bueno.
Ok.
Voy yo.
Número 5, Dan. Ajá.
Bueno, número 5. Y Lara, honestamente, todos estos 7 yo creo que pudieron haber estado en mi lista, incluyendo los últimos 2. Pero este también lo puse por su originalidad. Y porque, no, más que todo por eso. Y me gustaba la forma de jugarlo. Lito, no sé si lo tenés en tu lista, pero lo hemos hablado antes, se llama el juego Brothers Tale of Two Sons.
Buenísimo, no lo tengo en mi lista.
Es un juego que lo encuentran en PlayStation, en Xbox, posiblemente en Switch, como hicieron port a todo. Me imagino que también debe estar en Steam, así que lo pueden jugar en cualquier uh-huh. lugar. Y lo virgo de este control era de este juego, ¿no? Es que es... Se controlaban a los dos jugadores, o sea, era como, era un co-op sin ser co-op, pero controlabas a dos hermanos y con cada joystick controlabas a uno de los hermanos.
Sí, sentís que se te traba
al el cerebro. Al principio te haces bolas, pero después ya cuando le agarras la onda, te llega esa mecánica del juego. Aparte de eso, la historia, no va a ser spoilers, pero la historia es bastante bonita, un cacho triste, diría yo.
Sí, pero buena. O sea, te captura, pues.
Cabal, para hacer un juego simple, yo diría que es similar a Journey no en cómo funciona el juego, porque... no, pero no Journey. Ay, Dios. Estoy pensando el... ¿Cuál es el juego que es el blanco y negro?
Limbo.
En el sentido que la historia te captura. Este juego es... Yo creo que lo miras como las perspectivas desde arriba, ¿verdad o no? Es medio top-down.
Sí, en la mayoría de escenarios sí. Hay unos que es como side-scrolling y el juego tiene una gran variedad de mecánicas. Incluso hay un pedazo en que volás y es así. Sí. Person. O sea, es súper... El diseño bastante original. A mí me encantó.
Sí, igual a mí me encantó. Y yo creo que los dos lo hemos recomendado en ocasiones diferentes. Y ha uh-huh. estado en alguna de nuestras listas como mejor juego del año o algo así. Y bueno, sé que es un juego que no muchos han jugado, pero definitivamente lo recomiendo. Brothers Tale of Two Sons.
Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Dan, digo, Bamba, tu número 5.
Bueno, yo voy a recomendar un juego indie que he hablado de él también en el pod, pero creo que no se le da o creo que ahorita es un buen momento especialmente para gente que no lo ha probado. Y es un juego que se llama Into the Breach, del estudio Subset Games. Es un juego indie. Está en todas las plataformas, literalmente. Incluso está ahorita en Game Pass también, para que si tienen Game Pass lo pueden jugar gratis. Si les gustan los kaiju y los robots gigantes y los juegos de estrategia, este es el juego para ustedes. Es un turn-based strategy del el mismo estudio que hizo un juego indie muy famoso que se llama Faster Than Light. No sé si lo han escuchado ustedes.
No.
Que es un estilo, un juego estilo rogue en donde el jugador controla la tripulación de una nave espacial y te tira un montón de cosas randoms y es manejo de recursos y es bien, pues se volvió popular porque fue uno de los primeros que introdujo ese estilo rogue que si te morís tenés que empezar casi que desde el principio con ciertos recursos nada más que se sobrelapan. Y en Into the Breach es algo parecido también, es un estilo roguelike en donde si te morís dentro de la campaña, se supone que son viajeros en el tiempo, entonces regresas al tiempo y puedes como que usar algunas características o algunas cosas que ya obtuviste en el primer run-through, pero regresas al principio. Y es un estilo juego en un grid 9x9. Y todas las pantallas, pues, o todos los run-through juegan diferentes. A pesar de que son, creo que, 5 o 6 mapas. Lo jugué en el Switch, llevo como 40 horas jugando este juego. Ah, porque yeah. Varía cuando vas avanzando, vas destapando nuevos mechs que tienen diferentes habilidades y te cambia la forma de jugar. Y es un juego que ha tenido bastante buena aceptación en el medio del media de videojuegos. Y ahorita está literalmente en todas las plataformas. Entonces, Into the Breach, buen juego de estrategia. Y es uno de esos juegos de que, no como, por ejemplo, Fire Emblem o alguno de esos juegos que es una historia bien, bien deep y tenés que jugar 80 horas para terminarlo. Aquí te puedes sentar a hacer un run-through, jugás 2-3 horas y lo dejas y lo puedes pick up como si nada. Entonces, creo que es un buen juego para esos momentos que estás aburrido, necesitas un palate cleanser entre ya sea trabajo o cosas de la casa o algún otro juego con otra dimensión, como por ejemplo Witcher. Creo que este es un buen pivot y como les dije, está en Game Pass y está en todas las formas en que pueden jugar videojuegos.
Muy bien, muy bien. Número 5 de Bamba. ¿Cómo es que se llama?
Into the Breach.
Into the Breach.
Okay. Lito. Antes que sigas, solo iba a agregar un par de cosas de Brother of Telltale. También está disponible en Android y iPhone, que ahí bastantes lo van a poder jugar.
Ah, pues, no sé cómo funcionan los joysticks ahí, pero...
Cabal, pero salen unos joysticks así como... Han jugado, por ejemplo, los juegos de maquinitas en celular y salen unos joysticks sobre la pantalla que
sí.
Son touchscreen.
Uy. Así es como funcionan. Y, sí, no se me y el juez 90 en Metacritic, así que igual no es como hemos dicho antes de Rotten Tomatoes y todo lo demás, no es la última palabra para un montón de estas cosas, pero sí.
Pero es un buen
indicador,
buen norte, por un así indicador. Decirlo.
Cabrón.
Sí, igual este Into the Breach ha tenido por lo menos 9 en IGN, GameSpot y todos los websites grandes.
Muy bien. Bueno, mi juego número 5, pues yo creo que mi lista está enfocada en distintos escenarios, ¿verdad? Yo creo que hay, todos tenemos cuarentenas diferentes, hay unos que estamos todavía ocupados dentro de la casa, entre que estamos haciendo el trabajo de la oficina en la casa y encima de atendiendo las tareas de la casa. Entonces, cuando querés ya relajarte a jugar, tal vez no querés algo tan complejo como un Witcher o un juego totalmente absorbente. Y este juego que escogí lo hice pensando en las personas que tienen que compartir su consola, que era algo que de niño, o sea, hoy en día no me imagino cómo sería tener con un hermano o dos hermanos un Xbox, porque, o sea, yo tengo mi juego y en la mayoría de juegos no te puedes sentar a jugar con ellos. Entonces yo
obligas a los hermanos pequeños a verte jugar 80 exacto. Horas de The Witcher.
Entonces yo este juego lo hice basado en que estás compartiendo un espacio con alguien. Es un juego simple de jugar y se llama Overcooked 2.
Esa es buena, buen choice.
Entonces, imagínate que estás con o con una esposa, tal vez, o una novia. Es un juego que utilizas o con básicamente.
Dos novias, no sabemos la vida de la gente. Cabal,
cabal. Si sos, ¿cómo se llama? Walker, el de Manchester City.
Bueno, si sos poliamoros.
Hay un DJ que se llama Seven Lions que ha hecho sus Twitch streams con sus. Él aparentemente está en una relación poliamorosa, entonces.
Ah, bueno.
Sus dos novias. Entonces hay buen juego para jugar Overcooked 2.
Sí, y Overcooked se puede hasta 4 jugadores. El nuevo Overcooked 2, tanto son casi lo mismo el 1 y el 2 en concepto, solo que el 2 pues ya se puede jugar en línea. Es un juego bastante divertido, bastante, o sea, que necesitas coordinación y trabajo en equipo. Fácil te poder reír, y muchas veces antes de jugar un juego más complejo te gusta comenzar con un juego así de sencillo. Y como están encerrados, todos están compartiendo una tele o un Xbox, pues creo que es un buen juego para jugar en el sillón y reírse un buen rato y distraerse. Entonces, el juego consiste en que son unos animalitos o muñequitos, ¿verdad? Básicamente es caricatura, tenés que preparar órdenes de cocina y pues cada comida lleva una preparación diferente, ya sea de picar un ingrediente. Tienes que ir sacando los ingredientes, picar, freír, ensamblar y de ahí emplatar y de ahí entregar. Entonces se vuelve bastante estresante la forma en que tienes que coordinar para cumplir con todas las órdenes, para poder pasar al siguiente nivel. Y los niveles pues van volviéndose más complejos y más retos. Tener ratas que te roban la comida. Si dejas mucho tiempo la comida en un sartén, agarra fuego. Tenés que apagar el incendio. Entonces es bastante divertido y tiene intensidad.
Es de esos juegos que trajo de regreso el Couch Co-op, donde se vuelve en gritadera. Y uno anda, pero agarralo, ¿por qué lo tiraste, no, hombre?
Dámelo. No, yo lavo.
Y es una gritadera que se imaginan para alguien que está escuchando así como que en el fondo de... No, hombre, solo te tira los tomates, anda a picar tomate.
Cabal, ya te piqué todo, ¿por qué no está cocinado? ¿Por qué no has entregado?
Ajá. ¿Quién va carnes? ¿Quién va lechuga?
O te agarra fuego la cocina y es...
Cabal, entonces sí, Overcooked definitivamente, recomendación para la cuarentena, mi número 5. Está disponible en Game Pass, y si no tienen Game Pass, creo que tiene un precio como de $20 lo más. Ajá.
Está en Switch también, Switch y PlayStation...
Steam. Sí, no tiene cross-platform, pero casi ningún juego tiene, así que... Pero sí, o sea, si tenés 4 controles de Switch, 4 de Xbox, puedes jugar hasta de 4 y igual de Play. Entonces, nos vamos al número 4 de Dan.
Está bueno, mi número 4 les voy a traer tal vez el juego más... que les tomaría más tiempo pasar en mi lista y también el que es... el único shooter que tengo en mi lista, o por lo menos shooter tradicional... ya he hablado de este juego también, se llama Spec Ops The Line, es un juego que hizo 2K, que salió para PC, PlayStation y Xbox.
Pero es 360, ¿no? 360
y PlayStation 3, ajá. Puede ser que ya esté disponible para PlayStation 4, pero la verdad no sé, porque que yo sepa no vendió tan bien el juego. A mí lo que me llegó de este juego es que... Ay, aquí se ha tratado de ver quién lo escribió, porque lo escribió un tipo que después, bueno, que, bueno, no importa, pero ahí después lo busco, pero lo que más me gusta de este juego es de que es un shooter, es un poco más difícil, no es un shooter tradicional en el sentido donde va a ser la misma historia, donde los héroes van a ser los gringos que van a hacer esto y esto y esto, es más, la historia te da unos twists donde al final... te deja pensando donde no sabes si vos sos el malo o el bueno en la historia, que a mí eso me gustó. Hay momentos como que difíciles en el juego, sin spoilers, pero donde te dan la opción de matar o no matar ¿cómo se dice? Civilians.
¿Civiles?
Civiles. Ah, yeah. Sí, sí. Entonces cosas así es como que no, te pinta, la mayoría de los juegos de guerra te pinta como que es como las películas que te lo pinta de una manera como que no diría virga, pero ¿me entendés? O sea, como que qué virgo, y aquí sí es como que te enseña el lado oscuro de la guerra y te lo enseña en un videojuego. Yo me gustó tanto el juego que leí la vuelta dos veces y yo estaba tratando de sacar el trofeo platino y la verdad lo tengo ahí todavía en mi lista, pero solo me faltan dos trofeos, pero ya jugarlo en Very Hard está, o sea, me paso una hora en una parte del juego tratando de pasar algo. En cierta parte, en Metacritic recibió 77, que yo creo que es bastante bueno, porque ahí pues agregan todos los scores. Y IGN le dio un 8. Este juego estuvo, no sé si está en Xbox Games Pass o algo así, pero yo sé que estuvo, PlayStation lo tuvo como juego en PlayStation Plus. Entonces es de esos juegos que si ustedes bajan todos los juegos de PlayStation Plus, lo más lo tienen ahí sin saber que lo tienen. Definitivamente lo recomiendo. Spec Ops The Line, ajá.
Ok, no, nunca había ni... Es de la generación anterior.
Es de la generación anterior, pero no, ¿puedes jugar todos los juegos en Xbox de la generación anterior?
Sí. Uh-huh. Un gran porcentaje, 90 por ahí. Entonces casi seguro que sí.
Ah, ya. Yeah.
Muy bien, entonces Spec Ops The Line, tu recomendación número 4, Dan. Y nos vamos al número 4 de Bamba, ¿qué nos traes?
Bueno, ahora sí les voy a recomendar el juego que creo que les tomaría más tiempo en, bueno, medio debatable, pero voy a recomendar Persona 5 y o Persona 5 Royal, que acaba de salir. Es un juego que llevo ahorita quizás unas 20 horas. Lo empecé desde tal vez hace 2, 3 semanas cuando empezó la pandemia, porque lo compré para PlayStation 3 así barato, cuando compré mi PlayStation 3 usado, solo para jugarlo y después no lo jugué. Y estaba, o sea, me gusta mucho. Yo he sido fan de la serie, especialmente Persona 4 y Persona 4 Golden y Persona 5 Royal, que solo está para PlayStation 4 y PlayStation... El Persona 5 solo está para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y Persona 5 Royal creo que solo está para PlayStation 4. La verdad, si nunca han jugado un juego de Persona, está bien. No, a pesar de que hay algunos elementos que son de algunas de las series anteriores, no necesitas ser como que un sabio de la saga. También estuve viendo que Persona 5 tiene la versión... tiene la opción para ponerlo en Easy Mode. Que creo que eso ayuda bastante también para la gente que no quiere una curva de aprendizaje muy difícil. Y la verdad nos da un estilo muy similar de juego, que estás intercambiando entre la vida cotidiana de un estudiante adolescente en Tokio y ya pues las aventuras del grupo que se conoce como Phantom Thieves, en los diferentes palacios y batallando diferentes monstruos. La verdad, Persona 5 es mucho más, siento que stylish que cualquiera de las personas anteriores. Desde la música hasta la manera en que se presentan las gráficas y algunas de las imágenes y cómo fluye el juego. Y nos da una versión bien realista de Tokio también, que trae muy buenos recuerdos. Y es un juego que fácil dedica un 80 horas, 100 horas. Si ya jugaron Persona 5, aparentemente Persona 5 Royal está muy bueno. Le dieron 10 de 10 en IGN. Trae un personaje nuevo como parte del grupo de héroes, que son los Phantom Thieves. Un palacio nuevo, nueva música, algunos puntos de la historia nuevos y adicionales. Y también un tercer semestre adicional también. Entonces, según lo que he leído, a pesar de... Si han jugado el 5, parece que el 5 Royal tiene bastante replayability. Y sí, este es un juego que definitivamente, si quieren algo para así meterse de lleno y perder o pues pasar bastante tiempo, está muy recomendado. Y creo que para muchos es una de las, quizás el mejor Persona. Yo todavía estoy viendo. Persona 4 Golden me gustó mucho. Pero ahí les va. Y el 5, si quieren comprar la versión normal, creo que en PlayStation está como a $15, por ahí. Y el Royal sí ya está a precio normal, creo que $60.
Sí, ese juego estuvo en varias listas como, bueno, sí, lista de gente que hacía, o estuvo en nominado también en listas como mejor juego del año.
Sí, es un y especialmente si les gusta el anime, Este tipo de juego creo que les va a resonar bastante porque el estilo artístico y la manera de presentarte la historia y la manera de presentarte personajes es muy en línea con el anime. Y si quieren probar algo nuevo, también creo que de todos los personajes es el más, si podría decirlo como cinematográfico, sería este.
Ok. Sí, me intimida solo escuchar que dura tanto. La verdad. Y es un juego de colegio, así de alguien que va al colegio. Eso es lo que te entendí. Entonces no.
Pero
no
vas al colegio y vas creando lazos que mejoran tus personas y te dan nuevos poderes. O sea.
Se ve como The Sims, entonces.
Tiene importancia las interacciones que tenés al colegio para poder avanzar y desarrollar los poderes ya en las batallas y en los palacios. Entonces, y es un buen break o es un buen. Si te pasaste varias horas en un palacio y muriéndote varias veces y ya regresas al colegio y tenés esa dinámica social, creo que es un buen break y le da balance al juego. No lo hace sentir tan grindy como algunos otros RPG japoneses.
Ok. Ese es tu número 4, ¿verdad? Uh-huh. Ese es mi número 4 y mi número 4 es un juego independiente, es un título bastante pequeño, se llama Virginia, está disponible en Game Pass, creo yo, o no, creo que no está en Game Pass, pero cuesta $10 en el Xbox Store. Es un juego que dura bastante corto para los que estamos con déficit de atención ahorita en este momento, pero es un juego de historia, ¿verdad? Es una historia interactiva, básicamente, con un estilo tipo David Lynch, pero mejor. que sos una agente recién graduada del FBI y estás investigando un caso de una persona desaparecida. Y lo interesante de esto es de que el juego utiliza, no sé, como bastante lenguaje no hablado y no tiene muchos diálogos, pero de alguna manera estás entendiendo lo que, o sea, sí tiene escenas de diálogo, sí hay, pero mucho es solo lenguaje corporal y visiones y simbolismos. Entonces, no es tu típica historia y el juego dura sin mucho 3 horas, entonces es una historia bien armada, te captura, tiene su misterio, un poquito de tensiones y suspenso por ahí. La verdad, a mí me gustó. No fue tan corto que la verdad fue como ver una película. O sea, en 2 sentadas creo que lo pasé porque tenía algo que hacer. Pero tal vez no, nunca me impactó tanto el juego. Pero ahorita que lo recuerdo es como que fue una buena experiencia. Es algo de lo que salí rápido. Te sentís bien porque terminaste un juego y es lo suficientemente entretenido y misterioso como para capturar tu atención. Entonces es una buena distracción en esta cuarentena de todas las noticias. Y no fue un juego muy popular ni tan famoso. Está en algunas listas de mejores juegos de Xbox y todo. Tiene 80 en Metacritic para Xbox One.
Está bien.
Ajá. Entonces es un juego bastante simple. No sería raro. O sea, obvio que va a estar en Steam. También está en PlayStation 4. Y no sería raro si también está para jugar en celular por lo sencillo del juego, ¿verdad? Pero sí, recomendado. Virginia es un juego así de investigación criminalística.
Sí, yo he oído de ese juego. No sé si los de Kind of Funny estaban hablando de eso, no sé. Pero sí he oído de ese juego.
Sí, es un juego como te digo, tal vez la gente no tiene las grandes historias de Virginia porque es un juego corto, pero es una buena historia, entonces vale la pena. O sea, es mucho más corto que un Telltale. Tal vez como un poquito más que un episodio de Telltale. Eso diría yo que dura el juego así corriendo. Muy bien. Entonces, sí, Virginia Xbox One disponible en el Xbox Store. Cuesta $10. O sea, es lo que se gasta en Uber Eats es más caro que eso.
Cabal.
Muy bien. Y para nuestro número 3... Dan, ¿qué traes vos de número 3?
Está bueno, yo les traigo aquí un juego que es un juego que les va a traer como 10 horas pasar, que no es así bastante, bastante largo. Es, si bien, bueno, es como un, yo diría, RPG inspired, pero RPG así light. De que a mí me gustó tanto que le saqué todos los trofeos y todo y lo jugué dos veces. Se llama Child of Light. Este fue un juego que sacó Ubisoft cuando, bueno, es uno de sus intentos de sacar juegos así indies. Ajá. Está disponible en todo, lo pueden encontrar en PlayStation 4, en Microsoft, en Xbox 360, One, hasta está disponible en Switch. Y como digo, pues se trata de esta niña que se despierta y tiene que ir a rescatarle el sol, la luna y las estrellas. Entonces uno visita pues diferentes lugares en este mundo ficticio. Pero a mí me gustó mucho la mecánica, la historia es bonita. Es un juego bastante, bastante light, por lo más que el nombre sea Child of Light, pero no sé, no se siente pesado, no es muy difícil.
Pon Nintendo ahí.
Cabal. cabal.
Admitilo, lo compraste solo para sacar trophies fáciles, ¿verdad?
No, fíjate que yo lo admitiría, pero esos otros juegos, este lo compré porque no tiene trofeo Platinum, entonces no lo compré por eso.
La recomendación número uno de Dan va a ser el juego de la mayonesa, ese que...
sí, ese lo tengo.
Que te dan un Platinum solo por apachar un botón un montón de veces.
Que lo jugué en PlayStation y en Vita, así que tengo doble trofeo Platino por ese. Este juego tuvo en IGN 9.3 le dieron, y en Metacritic tuvo un 89 para PlayStation. En PC tuvo menos, no sé si fue por algo que pasó con esa versión que crashaba mucho, pero sí, como les digo, es un juego. Sí, ahorita no sé, estoy tratando de ver cuánto cuesta, pero yo cuando lo compré costaba $10. Entonces debe estar por ahí o más barato. Y la verdad, yo no sé. Creo que después salió también en PlayStation Plus. Vale 14, perdón. Vale 14 en Steam. Pero vale la pena, la verdad. Y estoy seguro que ha salido en PlayStation Plus, pero yo creo que ya lo había jugado, así que.
Sí, pues.
Child of Light.
Ok, Child of Light. Excelente. Número 3. Bamba, tu número 3.
Bueno, este es medio trampa, pero es técnicamente un juego. Y yo les voy a recomendar que ahora que tenemos tiempo y que es gratis para empezar a jugar, ¿qué mejor momento que empezar a jugar Magic the Gathering? Y les voy gratis. A recomendar Magic the Gathering Arena, que está disponible únicamente en PC. Pero creo que ya esta semana anunciaron que este año van a roll out disponibilidad para tablets y para móvil. Sé que Magic, a pesar de... durante
¿Es el juego de tarjetas o no?
El juego de tarjetas, ajá.
De cartas.
El juego de cartas. Creo que ellos tomaron una buena lección de ver cómo les comió el mandado Hearthstone en el ámbito digital. Porque el cliente anterior, el de Magic Online, que también es, a mí me gusta, pero ese sí es, si no sos hardcore Magic player, ese sí va a estar como que difícil de navegar, porque tenés que tener un buen entendimiento de las reglas y de cómo funcionan las fases y todo eso. Arena, creo que lo que tiene ventaja es, uno, es gratis, o sea, lo puedes bajar ahorita, y creo que ahorita es buen momento, porque también están introduciendo... la modalidad de drafts, que es cuando 8 jugadores abren un paquete, escogen una carta, pasan el paquete y con las cartas que van eligiendo arman su mazo, su deck. Anteriormente en Arena se estaba usando, drafteabas contra bots, pero jugabas contra personas. Entonces todos estaban como que agarrando, los bots eran cachomulas y todos tenían unos show decks porque no había esa distribución de recursos que hace que esa modalidad sea entretenido. Ahorita el 15, creo que mañana, mañana 16 de abril, hacen rollout de ya draft contra humanos, que creo que tiene a mucha gente emocionada y les regalan a todos los jugadores un token de draft gratis. Entonces... es gratis.
Bienvenidos al podcast de Magic.
Gratis. La verdad, hacen un muy buen trabajo para jugadores nuevos en darte cartas para empezar y decks armados y como que te presentan el juego con una, no quiero decir watered down, pero con las fases como que más fácil para el usuario, entonces no tenés que ser muy sabio de las reglas. Y la verdad es un juego bastante adictivo una vez le empezás a agarrar la onda. Y ahorita es un buen momento para entrarle porque están dando un draft token gratis. Están haciendo muchas promociones porque las tiendas de juegos están cerradas. Entonces, la verdad, si han jugado Hearthstone, les recomiendo también Magic. Y si nunca lo han jugado, es como los de, ¿te recuerdas los de Duels of the Planeswalkers, Dito, en Xbox?
Jugarán, ¿no? Uf,
¿te recuerdas que los estuvieron regalando? Eran unos que para poder jugar en Xbox.
Sí, sí, pero nunca los jugué.
Es eso, pero ya lo refinaron bastante. Entonces, esa es mi recomendación como número 3. Ahorita aprovechen, aprendan un juego nuevo. Y es el juego de cartas intercambiables que más ha durado y que más popularidad ha tenido en el mundo. Ya sea especialmente en papel, pero ahorita está teniendo un surgimiento en el ámbito digital también.
Bueno. Mi próxima recomendación va a ser World of Warcraft.
Bueno. Saquen el tablero de Monopoly, muchachos. Sí.
Lito va a recomendar Bancopoly.
Bancopoly, si estuviera en la aplicación de Bancopoly, ¿verdad? Bueno, si
deberíamos ahí, de hacer un clan League de of Legends. World of Warcraft y meternos a jugar. El tiempo desperdiciado. ¿Ustedes alguna vez han jugado World of Warcraft?
No.
Yo jugué Warcraft. Deberían de probarlo solo por la experiencia humana.
Gente, con toda la lista de juegos que tenemos aquí.
Sí, yo no sé. Ese juego me dio miedo por lo que le hizo a mi gran grupo de con la mara con que jugábamos el primer Call of Duty. Mató a nuestro equipito que teníamos por medio mundo. Fue a jugar, se quedó jugando WoW.
Wow. Sí. Está bien. Bueno, si todavía siguen ahí después de haber oído el Magic de Gathering.
Entonces... Regresamos al podcast de tiempo desperdiciado. Ese fue el especial de Magic. Órale, de Bamba. Hasta la próxima.
La sección de Magic con Bamba. Bueno, yo les traigo un juego número 3. Es el juego más largo de mi lista. Es un juego del 2015 que sé que a muchos se les pasó, pero a mí me parece que este juego no recibió el rating justo. Para mí es un juego que balancea perfectamente lo simple con lo complejo. O sea, es lo suficientemente complicado para un gamer, pero lo suficientemente simple para que sea divertido y no esté lleno de menús y de que tengas que adivinar, hey, ¿para qué me va a servir este encanto o esta poción que aprendí hace como 25 horas y resulta que es útil para tal malo? Es un mundo bastante amplio, se llama Mad Max. Este juego me encantó porque siento que encapsuló las películas, tanto la nueva como partes de la vieja. No trata exactamente la historia de Mad Max Fury Road, sino que es una historia en este mundo postapocalíptico, ¿verdad? Y creo que tiene cosas como Grand Theft Auto, ¿verdad? El mundo tenés el mundo abierto, la libertad, la variedad de los carros, a pesar de que todos son así como chatarreros y las formas en que lo puedes modificar es bastante amplia, pero al mismo tiempo es lo suficientemente sencilla para que no es como un Gran Turismo o algo así. Al mismo tiempo, no solo se enfoca en los carros, tiene un buen sistema de combate que me recordó mucho de Batman Arkham Asylum, que la verdad tiene un sólido sistema de combate. Las armas, al mismo tiempo, pues tenés a un ayudante en el que te ayuda a armar el carro y a disparar desde el carro. Aparte, tenés un perro, los personajes que vas conociendo en el mundo. Tiene buenas historias, historias de lado. Si solo querés hacer la historia principal, dura 20 horas, que no es un juego súper largo. Si ya le agregas misiones de lado, pues tal vez unas 10 horas es más, ¿verdad?
Medio largo para tus gustos, Lito.
Para mi gusto, sí. Como te digo, yo los juegos más largos que he jugado, que todavía me atrapan, pues fueron los de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption 2, que fue bastante, bastante largo, y este Mad Max para mí. Porque pues últimamente ya juego cosas más simples, pero... A mucha gente se le pasó y este juego en Black Friday ha llegado a costar hasta $5. Ahorita está en Game Pass y creo que si no, pues ha de costar lo más 20, exagerando. Ya es un juego que tiene 5 años y todavía se sostiene bien, o sea, tiene, tiene buenas gráficas, como te digo, el sonido de los carros. Uno creería que la variedad de los mapas, el mapa es bastante grande, no ridículo. Fallout, aparte, o sea, manejar es divertido en cada uno de estos diferentes lugares. Y uno se imaginaría que todo es un desierto y que todo va a ser lo mismo, pero la forma fue bastante creativa en que recrean los diferentes tipos de desiertos, diferentes lavas, piedras, lugares que te puedes encontrar, ciudades semiarmadas, personas así semi radioactivas y cosas así que tal vez recuerdan un poco a Fallout, pero es mucho más simple, mucho más ágil, mucho más fácil de agarrar. Y si no lo has jugado, si lo dejaste tirado y lo quieres volver a jugar, no necesitas acordarte de mucho. Entonces, pues a mí me gustó bastante y encima me atrapó porque me encanta la película. Entonces, pues sí, mi recomendación número 3 es Mad Max, que está en PlayStation y en Xbox. No sería raro si está en Steam, pero no estoy seguro.
Lo más seguro, pero...
Y bueno, esa fue mi número 3. Nos vamos a las número 2. Dan, ¿qué traes?
Bueno, yo aquí les tengo un juego que seguro no muchos lo jugaron porque la compañía que los hizo, el estudio que los hizo, quebró. Estoy hablando de Wolf Among Us.
Buenísimo.
Para mí, bueno, es que es difícil, pero posiblemente el mejor juego de Telltale Games que sacaron. Telltale, que por lo visto alguien ya lo compró porque los juegos atrás están disponibles. Pero obviamente se volvieron famosos por The Walking Dead y por pues juegos de Batman. Hicieron uno de Game of Thrones, The Wolf Among Us, uno de The Tales from the Borderlands. Estos juegos no fallaban. O sea, la verdad para mí, este estudio estaba ahí arriba con Naughty Dog en cómo poder escribir un juego. O sea, los... Sí. Las historias que escribían eran excelentes, sí, parecía película que te tenían ahí esperando el siguiente episodio. Y este juego a mí me, pues, si bien el The Walking Dead varios lo jugaron, este yo estoy seguro que no muchos lo jugaron. Es basado en un comic book series del mismo nombre. Uh-huh. ¿Cómo se llama el...? Bueno,
se basa en Fables.
En Fables cabal. O sea, agarra todos estos personajes de los mundos de fantasía y se supone que viven en el mundo normal y todos tienen que usar un disfraz como persona, ¿verdad? Y sí. Pues están matando a varios de estos personajes que viven en nuestro mundo y pues están el videojuego es de investigación, de ver qué está pasando. Como digo, excelente juego. El 2 lo anunciaron, vi el trailer ahí porque se supone que iba a salir y después Telltale quebró. Sí. Entonces lo están haciendo otra vez. Lo sacaron en los Game Awards del 2019, sacaron el trailer para el segundo. Este está disponible en PlayStation 4, 3, Android, en todos lados, en Xbox. Muy buen juego. Bamba también lo jugó, le gustó bastante, ¿verdad? ¿No?
Sí, sí, buenísimo. También, si no han leído la serie de Fables, también esa serie es buenísima. De hecho, a mí, pues yo había leído la mayoría de esa serie antes de que saliera el juego y eso fue lo que me llamó la atención. Y sí hacen un buen trabajo de encapturar todos los elementos que hizo el cómic, pues bastante que fuera Virgo en ese juego y en la presentación en la clásica presentación de ese estudio. Entonces, la verdad, bastante, bastante buen pick.
Sí, cabal. Sí. ¿Qué ibas a decir, Lito?
No, de que sí, la historia de ese juego es súper envolvente. Los personajes están bien dibujados. Uno no se imagina, o sea, creo que tiene como una oscuridad. El juego yo diría que es para mayores de 18 o por lo menos 16 años, porque sí es violento y
sí.
Hay y no cuestiones sexuales, difícil. Drogas...
No, es un juego difícil, pero hay muchas decisiones que tomas que van a afectar cómo se desenvuelve la historia. Entonces, sí, la verdad, bastante es envolvente y no requiere de mucha destreza. Que es algo
sí, porque es Telltale, pero uh-huh. Ajá, con eso ahí ya lo Telltale es simple, pero es su capacidad de contarte una historia y que sea... lo suficientemente interactiva para que digas no es una película.
Cabal. Y solo iba a agregar, el juego vale $14, $14.99, está disponible en PlayStation Store, así que me imagino que está disponible en el de Xbox también, porque por un tiempo quitaron los juegos después que quebró la empresa.
Sí, bueno. Muy bien, y solo son 5 episodios, ¿verdad? Si no estoy mal, son 5.
Sí, solo son 5 episodios.
Más o menos 2 horas cada episodio.
Sí, yo diría que en total estás 14 horas 12 de juego.
Muy bien, entonces Bamba, tu número 2.
Bueno, el número 2 es un juego que es un all-time classic, pero con una nueva capa de pintura.
Tetris.
Sería bueno, ¿no? Voy a recomendar Age of Empires 2 Definitive Edition. Lo bajé hace cuando acababa de hacer el upgrade a Xbox Ultimate en mi computadora anterior, que ya, que en paz descanse, llevará que unos casi 6 años. Y sí lo corría, pero no a su capacidad total. Age of Empires 2, que en realidad fue... Todos creo que jugamos bastante ese juego cuando salió, sí. ¿En qué? ¿2099? ¿2001? Algo así. Real-time strategy, con una presentación pues al ambiente histórico y las civilizaciones históricas. El Definitive Edition, que está en Game Pass, por cierto, lo pueden jugar gratis si tienen Game Pass, nos da ese juego, pero con gráficas 4K, con 4 nuevas civilizaciones, con una campaña nueva, incluye todas las expansiones del original, más las expansiones de la versión HD. Wow. Y también hacen construyen el AI desde from the ground up de nuevo. Porque según leí, el AI del original hacía trampa para poder... o sea, ellos no... En realidad el AI no estaba controlando los recursos para poder llegar a donde tenía que llegar. Sino estaba haciendo trampa para poder llegar a donde tenía que llegar. Sí, pues, y ahora el AI nuevo sí ya juega como debe ser y no hace trampa. Y aparentemente ya, sí, es muy difícil. Entonces, si quieren un Blast from the Past, es algo que pueden poner de música de fondo... Un set de EDM o un su playlist de lo que sea, juegan su Age of Empires y se la pasan bien y está pues gratis en Xbox Game Pass y pues obviamente también disponible en Steam y en el Windows Store.
Sí, a mí me encantaba ese juego y creo que es otra época en que uno no andaba volteando a ver un celular también. Yo me ponía a hacer mis propias como historias y ponías tus propias batallas y no sé, el juego se daba para un montón de cosas. Tenía multijugador, la gente jugaba en LAN.
Lo más virgo eran los cheat codes que podías hacer para tener el carrito.
O ponías sabotage y salía un pisado con unos barriles explosivos y lo podías mandar a estallar a la base al castillo de los malos.
Sí, y las campañas eran como históricas, porque estaba la del Cid, la de Juana de Arco, y de los héroes. Y
Ese sí es classic. Y creo que muchos, no para interrumpirte, pero tal vez muchos de los que crecieron en los noventas, o sea, nacieron en los noventas, se perdieron esos juegos. Porque yo jugaba esto en el 98, 99, si no estoy mal.
Sí, sí. Yo creo que todavía lo jugué hasta el 2002. Creo que en el 2002, 2003 creo que salió el 3, que era el de que ya tenía mitología, pero no me capturó tanto.
No estaba tan bueno.
Ajá, no era.
Y de ahí la mara se empezó a pasar a Warcraft.
Sí, que ya era como surreal.
Ajá, entonces yo creo que es algo... Vale la pena, salió creo que a finales del año pasado. Entonces sí es bastante... O sea, mantiene... el estilo de juego tradicional de Age of Empires con todos los bells and whistles que de una versión moderna. Y como bien lo dijeron ustedes, o sea, si les gusta historia, abarca, las campañas son más o menos basadas en la historia y puedes crear tus propias campañas. Yo me recuerdo que hice una de mi campaña bien chafa de las cruzadas. Y es virgo, o sea, esos tipos de juegos de manejo de recursos.
Vos solo querías matar a todos los no creyentes, ¿verdad?
Era cuando iba a catequesis, chavo. Pero, y es uno de los juegos de real-time strategy que sí,
se aleja, o sea, no es como StarCraft, que es sci-fi, o Warcraft, que es high fantasy, sino es algo más o menos grounded en algo de histórico y real, y creo que vale la pena dar un nuevo colazo a ver qué mejoras han hecho.
Sí, en esos mods podías chocar las culturas, porque me acuerdo que, o sea, podías jugar creo que con egipcios y también con así ingleses y creo que...
franceses, estaban los como... ¿Los moros? ¿Moros?
¿Moros? ¿Los musulmanes? ¿Los musulmanes? Y creo que llegaba hasta la era así
no casi que colonial. ¿No había aztecas y todo eso también o...?
Sí, tal vez ya estoy cruzando entre el 1 y el 2, la verdad se me confunden un
poco. Yo creo que hasta Machimón estaba por ahí.
Bueno, Age of Empires 2, ¿y crees que...? ¿Y este no sirve en Xbox? Sería raro, pero...
No, yo creo que solo está en Game Pass para PC.
Ah, ok.
Okay. Pero si tenés Game Pass es para PC y Xbox, ¿verdad?
Si tenés Game Pass Ultimate, tenés acceso a las dos bibliotecas.
Ah, yo creo que con el Game Pass normal.
Lito, ¿y con el hack que hacemos? ¿Será que yo lo voy a poder jugar o no?
Ya se nos va a acabar este mes, así que...
ya me estás tirando ahorita la noticia.
Cabal.
Pero, no, pero ¿se podría o no? Porque tenemos dos logins diferentes, ¿verdad?
Yo no tengo ni... No sé si se podría, pero podríamos hacer el intento.
Tal, bájate el Xbox app en tu Electronics y le das un... lo tratas de hacer.
No sé si mi laptop aguanta también.
Le voy a comer ahí el mandado a Lito. Déjamelo a mí, que tu laptop no lo puede correr.
Pues sí. Pues sí, en lo que queda del mes, porque no sé si va a seguir con la crisis del coronavirus.
Logrón.
Xbox nos debería dar un como... 2 o 3 meses de gracia.
Sí, hombre, es que antes como que yo agarré ese combo que combinaba las dos cuentas, Gold y Game Pass, ¿no? Que ahora tienes que pagar Gold y aparte, bueno, si pagas Game Pass ya no necesitas pagar Gold, pero son 15 al mes, pues, o sea, es más que un Netflix y eso.
Lito, entonces... vos espérate que entre mi cheque de Trump y subsidiado ahí, te subsidio por 2 meses.
Te va a estimular, Dan.
reactiva mi economía ahí. Keynesiame, todo lo que quieras. Muy bien, buen pick número 2. Ya estamos llegando a la hora, así que vamos a correr un poquito. Batman Telltale, ese es mi pick sí. Número 2. Ajá, creo que Telltale, la mayoría de gente jugó Walking Dead y tal vez jugaron uno de los otros, ya sea o Batman o jugaron Wolf Among Us, pero como tal vez no jugaron todos, pues yo creo que muchas personas se pasó por alto esta versión de Batman, que es bastante original. Yo, la verdad, no me moría por jugarlo. Dije, bueno, solo lo voy a probar. ¿Y para qué? O sea, rápido te atrapa. Tiene un giro no tradicional en las historias de Batman que yo no había visto antes. Y me gustó bastante. Este Batman se me hace bastante realista, pero lo suficientemente cómic para que digas esto es un cómic y no una película de Nolan. Sale la variedad de personajes en por lo menos en esta historia de Batman. Tiene al Pingüino y Gatúbela como principales enemigos o amigos, pero por lo menos la del Pingüino es una forma bastante original de hacerlo. No es tu típico personaje de cómic que has conocido siempre. Y sí, tiene bastantes giros. Y también explotaron muy bien la dualidad de ser Bruce Wayne y Batman. O sea, ¿sos más Bruce Wayne o sos más Batman? ¿Cuándo deberías de ser cada uno? Y sí, muy bien dibujados los personajes. Como siempre, Telltale no falla con eso en la narrativa. Y cada temporada tiene 5 episodios. Ambas han salido en Gold. Si no estoy mal, la 1 está en Game Pass y la 2 acaba de salir este mes en Gold. Así que váyanla a descargar, por si no la van a jugar de una vez, solo descárguenla, grabamba, y la puedes jugar después.
Ahí estás.
Entonces, ese es mi pick número 2 y nos vamos a los número 1. Dan, tu número 1.
Está bueno. Mi número 1 es un juego que no creo que muchos han jugado, la verdad. Se llama Grand Theft Auto 5.
Pero acaba de... Creo que
ese juego no es indie.
Cabal, es un indie studio que ya no existe. No, mi número 1 es un juego que he hablado antes, que creo que sí tuvo bastante gente que tal vez que lo jugó, o sea, que para hacer un juego indie, tal vez sobrepasó las expectativas, pero igual creo que más gente lo haría jugar. A ese sí le saqué el trofeo platino e incluso jugué el segundo juego, que fue muy bueno también. Se llama Guacamelee. Es un platformer, que yo no había jugado en años, así un estilo, un juego platform, no porque pues no salían, sino porque no, pues estaba jugando más otro tipo de juegos, ¿verdad? El juego recibió muy buenos, también, bueno, voy a contar un poco la historia, no diría que lo juntan como con mitología de mexicana, de azteca, pero tal vez sí usan pues bastantes cosas de ahí. ¿Qué cosa?
Día de los Muertos también.
Sí, o sea, sí usan como que bastantes cosas de la cultura mexicana, y lo usan, pues lo usan en este juego. No va a dar muchos spoilers, pero me gustan bastante la mecánica que usan. Digamos, aquí en una parte del juego te puedes convertir en un pollo, y así puedes avanzar a ciertas partes de la pantalla que no podés si sos un luchador, o sea, sos un luchador mexicano, o sea, de ahí viene todo. Sí, es, obviamente es un poco caricaturesco, ¿verdad? Entonces no es como para tomárselo en serio, pero la historia es buena, o sea, te mantiene entretenido, pero lo que a mí me encantó fue la mecánica del juego, los cuatro poderes que lográs obtener durante el juego, al final los tenés que combinar, y me gusta eso, de cómo pues cada malo va a tener su forma de ganarle, y estos poderes que, no, bueno, sí, los poderes que vas aprendiendo, no sé si los poderes, pero los, digamos, tenés ciertas patadas y manadas que vas aprendiendo durante el juego, ciertas movidas, y pues cuando te toca contra los malos más malos, ¿verdad?
los jefes.
Cabal, los sacás ahí, eso me gusta bastante. El juego recibió buenos scores. Aquí estaba buscando que en Metacritic tuvo 84, IGN le dio un 9.0. Creo que fue hasta nominado como mejor juego del año, si no estoy mal, eso sí, no, don't quote me on that, pero creo que sí. Incluso sacaron una edición turbo que tenían los dos. El DLC. Yo hasta me compré el DLC, también le di 100%. En trofeos al DLC, así me gustó tanto. Hubo un segundo juego de estos, lo hizo Drinkbox Studios, que quiero ver aquí qué otros juegos ha hecho. Bueno, hizo Severed también, que no sé si gente lo ha jugado, pero sí, Guacamelee lo he tenido en mi lista, creo que hasta en mi lista de juegos favoritos lo tuve, no sé si en la lista o como en mención, pero sí, definitivamente lo harían de jugar. Debe costar como 20 ahorita el juego, la edición completa, así que aprovechenlo, está disponible en todo, si no estoy mal, está disponible hasta en no está en Android, pero está en Switch, y en PC, y obviamente en PlayStation 4 y Xbox One.
Y ha salido en Gold. Porque yo ahí lo bajé.
Sí, igual en PlayStation, yo ahí lo bueno, bajé el Turbo Edition después que había comprado el juego, pero sí ha estado también, entonces tal vez también de esos juegos que lo tuvieron y no saben que lo tienen.
Muy bien, muy bien. Bama, tu número uno.
Antes de mi número uno, Guacamelee está en Game Pass en Xbox y en PC, por cierto.
Ah, ve pues, buenísimo.
Mi número uno, yo creía que Dan... cuando empezó yo su intro iba a ser mi número uno, pero es Hotline Miami Collection.
Ese se me olvidó, buen pick.
Porque buen pick. Es un juego que existió por mucho tiempo nada más en el ecosistema de PC o de PlayStation, y ha sido hasta épocas recientes que ha tenido visibilidad en otras plataformas, específicamente Switch, que salió el año pasado en agosto, que ahí fue donde lo compré y lo jugué. Y Xbox One, que salió ahorita en abril, que creo que está en Game Pass, si no estoy mal. Un top-down shooter, gráficas tal vez como 16 bits y mucho. No dejen que eso los espante, o sea, es es un juego bastante entretenido. O sea, hay momentos que te toca... Es bastante masacre, por cierto. Sos un protagonista en donde recibís mensajes así a lo random de ir a hacer unas masacres contra la mafia rusa. Y okay. Te pones una máscara de un animal y esas máscaras te dan diferentes habilidades. Y dependiendo de los mapas y de cómo te lo presentan, a veces te toca entrar run and gun, a veces te toca entrar medio stealth.
Sí.
Tiene un estilo así como neo-noir y con un soundtrack como electrónico bien virgo. Y el collection que incorpora el 1 y el 2, que es Hotline Miami 2, Wrong Number, es lo que lo hace atractivo porque se queda uno picado. O sea, yo cuando jugué el 1... lo estaba jugando en el Switch en aviones y como que le di gracias, estuve agradecido que tenía el 2 para seguir jugando, pero la verdad un juego que marcó una época, especialmente en esa cuando acababa de salir para el PlayStation, fue muy sonado, pero lo recomiendo también porque hasta ahorita los fans de Nintendo y los fans de Xbox por fin tienen acceso a este buen juego, entonces ese es mi número uno. Y creo que en Switch está, creo que a $25 el collection. Y está, creo que en Game Pass también.
Sí, ¿cuánto dura cada juego?
No son muy largos.
No, o sea, yo diría tal vez unas 10, 12 horas en por total. Lo único es que las pantallas son cortas, según recuerdo. Digamos, o sea, es como que... Pero sí, como vos dijiste, tienes que pensar bien porque hay partes donde solo entras run and gun y otras donde o sea, jugás el mismo pasillo como 40 veces hasta entender cómo tenés que entrar, ¿me entendés? Yo leí la vuelta en PlayStation y en Vita, muy recomendado ese juego, la verdad, cómo me gustó. Y es algo así, pues obviamente inspirado en los juegos 8-bit, pero con un twist bastante original. Todas las máscaras que puedes usar, las diferentes máscaras que puedes usar, incluso hay bastantes easter eggs, digamos, sí, a menos que esté mal, pero estoy casi seguro que hay un easter egg donde está la escena de... ay Dios, ¿cuál es la película de Al Pacino? De cuando
Scarface.
Es, de, ajá, donde está el baño de Scarface.
Oh, ah, yeah.
Ya. Sí, buen pick, vamos.
Hotline Miami, tu número uno.
Entonces. Hotline Miami Collection. Que trae las dos partes, parte 1 y 2.
Muy bien. Y mi número 1 es un juego que ya tiene bastantes años. Creo que tiene la ventaja de que, por lo menos yo lo he estado jugando bastante en estos días. Es ideal para jugar en multijugador en línea. Tiene cross-platform de PC, PlayStation, Xbox. No sé cómo funciona el cross-platform, pero se supone que sí funciona, que sí lo tiene. Es Rocket League, lo puedes jugar también con split screen hasta de 4 jugadores en una tele grande, sería recomendable, pero pues la versatilidad que tiene pues es algo que me encanta, y la simpleza, ¿verdad? El concepto es totalmente bizarro porque a nadie se le ocurriría que eso sería un juego de carritos jugando fútbol, carritos de juguete, casi que parecen de control remoto, pero hay una pelota rebotando y con los carritos pues jugás en equipos de 2, de 3, hasta de 4, que es bastante caótico, y es fútbol con carritos, y ese concepto tan simple, pero con las físicas tan bien hechas que tiene, le dan una profundidad al juego que puedes disfrutarlo siendo un jugador bastante amateur como siendo un jugador ya profesional y gamer, ¿verdad? Entonces, la verdad, estoy todavía encantado con el juego después de tantos años, y en esta cuarentena que el déficit de atención creo que me está afectando y que cuesta concentrarse y que solo querés algo que empiece rápido, hasta he jugado uno contra uno. O sea, el otro con un bot y yo con un bot, y es bastante divertido el reto.
Paritos en Rocket League sale,
Sí, también, ajá, 2 contra 2, o sea, es tan fácil.
Ya arreglaron porque nosotros lo jugamos y sí, ya sirve bien.
Sí, últimamente ha servido re bien. Tuvimos una temporada en que tratábamos de jugar y siempre se trababa y no arrancaba, tratando de jugar de 4, pero no, últimamente ha jugado re bien y hemos jugado hasta 2 contra 2 y 3 contra 3 cuando tenemos los 6 jugadores, pero a veces pues no tienes a tantos amigos, pero sí, la verdad es muy, muy buen juego. El tiempo de vida que lleva este juego de existir ya es bastante largo y tiene bastantes fans, y A veces te topas con profesionales en línea y te quedas asustado de lo inútil que es uno para el juego. Y se oye fácil, pero cuesta pegarle a la pelota y agarrarle el timing, así que...
Algunos de los trucos y de los shots que se echa la mara porque le sabe manejar el boost y todo, como que si estuviera volando el carro. O sea, eso es uno de estos juegos que es clásico ejemplo, que es fácil de empezar a jugarlo, pero es difícil de volverte así como que master.
Sí, exacto. Requiere una precisión que yo no sé si usan mouse y teclado, qué fregados, porque hasta se suben al techo y de ahí caen, meten medio boost y de para atrás tiran, no sé. Ayer jugué contra un equipo y me quedé así como que...
Y es Virgo también que tiene bastantes, a pesar de que no es un juego muy caro, o sea, ¿cuánto vale? Está en Game Pass.
$10 o en Game Pass.
$10, pero tiene bastantes opciones de customization, si eso es algo que les interesa. Yo, por ejemplo, uso el DeLorean de Back to the Future. Ese es el
carro. Visual. Ajá, visual. No es customization de que...
Sí, o sea, no afecta al desempeño del automóvil. O sea, tiene la misma velocidad que los otros. Pero es Virgo jugar con el DeLorean y estás jugando... Sí,
o el Batimóvil.
De carros con el DeLorean.
Sí, hay varios así. Está el Batimóvil, hay de Hot Wheels y
hay de, creo que de Halo.
Sí, si no estoy mal, hay uno de Halo, ajá. La verdad es de que dan ganas de comprarlos porque son bien chileros los diseños. Y si no, igual trae en stock como unos 20 diseños diferentes con
toda variedad de colores. O sea, sí tiene bastante áreas para customization, incluso las gratuitas.
Sí, pues ese es mi número uno, Rocket League. Entonces, solo para cerrar, recapitulemos cada uno su lista del 5 al número 1. Comencemos con vos, Dan.
Está bueno, mi lista es Brother Tale of Two Sons. Lo pueden encontrar en desde Android hasta Xbox o PlayStation. Spec Ops The Line está solo para PC, PlayStation y Xbox. Después está Child of Light, que también está para todo, incluyendo creo que Android. The Wolf Among Us también está para todo. Y número uno, Guacamelee, que está para Switch, en Switch, PlayStation y Xbox.
Muy bien, Bamba.
El número 5 es el juego indie que se llama Into the Breach. Está en todas las plataformas. Número 4, Persona 5 y o Persona 5 Royal. Persona 5 está en PlayStation 3 y 4. Y Persona 5 Royal está nada más en PlayStation 4. Número 3 es MTG Arena. Magic the Gathering Arena. Está en PC pronto. Creo que en el 2020 va a salir ya para móviles y para tablets. Número 2 es Age of Empires 2 Definitive Edition, que salió a finales del año pasado, nada más para PC. Y número 1 es Hotline Miami Collection, que está para todas las plataformas, incluyendo Switch y PlayStation Vita y PC y Xbox y casi que todo.
Muy bien, muy bien. Mi lista número 5, Overcooked 2, que está en todos los videojuegos básicamente de esta generación, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Virginia, que estoy seguro que está en PlayStation 4 y en Xbox, no sé si está en Switch o en Android, y eso no creo. Mad Max, que también PlayStation 4 y Xbox One. Batman de Telltale, que ese sí ha de estar en Switch. ¿Hay Telltale o no?
Sí, ya hay algunos de los de Telltale están en Switch.
Entonces seguro también está en Switch, está en Xbox One y en PlayStation 4, en el Game Pass y en Gold. Y Rocket League, que está en PC, Switch y hasta en el microondas, creo que lo encontrás si tenés buena pantalla. Pero sí, esos son nuestro top 5 de juegos para jugar y entretenerse en esta cuarentena. Espero que les hayan gustado. Les recuerdo, antes de terminar, que nos encuentran en redes sociales de Tiempo Desperdiciado. Estamos en Facebook con ese nombre, igual en Instagram como Tiempo Desperdiciado, en Twitter como T Desperdiciado. Y siempre antes de despedirnos, los dejamos con la recomendación de la semana. Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa con mi recomendación. Pero les había mencionado, y no sé si lo recomendé hace un par de semanas, que HBO en los Estados iba a empezar a ofrecer un montón de series gratis, incluyendo Six Feet Under. Uh-huh. Que por cierto, me eché una maratón de 2 semanas y media de Six Feet Under. es quinta vez que lo miro, sigue siendo mi show favorito y la verdad se mantiene. Esa no es mi recomendación, aunque lo deberían de ver. Pero lo que voy a decir es de que también en Latinoamérica ahora pueden hacer eso con VPN y ver los programas que están ofreciendo gratis en los estados. Y en Latinoamérica también están haciendo lo mismo. Así que si se perdieron alguno de los shows que han salido este año, como Avenue 5 y The Outsider, que para mí va a ser top 10 show del año, definitivamente mírenlo. Aprovechen que por todo el mes de abril van a poder ver ciertas series gratis en HBO.
Muy bien. Bamba, ¿cuál es tu recomendación?
Bueno, yo voy a recomendar una película de horror. Ah, no. Iba a recomendar eso, pero I take it back. Voy a recomendar una serie que hoy estrena segunda temporada y es la de What We Do in the Shadows. De hecho, el día de hoy en FX es el primer episodio de la nueva temporada. Según he leído los reviews, dicen que la segunda temporada está mucho mejor que la primera, que estuvo bien. Es basada en la película What We Do in the Shadows, neozelandesa del 2000, ¿qué? ¿13?
Ajá.
Que es un horror comedia. Pero sí, miren el show, muchachos, está bastante bueno y está en FX. Y por ahí me imagino que lo pueden encontrar en internet. Y si tienen Hulu, está toda la primera temporada en Hulu también.
Ah, ya. Sí, producida por Taika Waititi, y la película fue dirigida por Taika Waititi, que también sale en algunos episodios de la temporada 1, no sé si de la 2, pero sí, es más comedia que horror. Muy buena. Muy bien, y mi recomendación de la semana es un show de HBO nuevo que ya me tiene bastante picado. Lleva solo 5 episodios, es una serie limitada y se llama The Plot Against America.
Ulurun hizo el comeback porque hablamos mal de ese show hace como
4 episodios. Yo lo cancelé después de...
Yo también.
Mira, tiene un piloto bastante débil porque pues ahí en el primer episodio solo te presentan a los personajes. No, obviamente no es una historia de acción ni intensidad, pero es un drama bastante bien hilado conforme va avanzando. Especialmente siento que despega en el episodio 2 y cada episodio para mí está mejor que el anterior. Ya voy por el 5. Siento que estoy como leyendo un libro, que la historia tal vez no tiene ese ritmo intenso que tiene un Chernobyl ni los grandes one-liners que tiene Succession, pero está muy bien actuado y la historia la sentís posible, o sea, la sentís real, a pesar de que es en un universo alterno, por así decirlo, no es una ficción histórica, por así decirlo. Está muy buena, y en lugar de enseñarte, pues la premisa del show es que es en la época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decide optar por otro presidente que no quiere involucrarse en la Segunda Guerra Mundial, y por ahí tiene tintes un poco antisemitas, y el fascismo estaba de moda en esa época, y en lugar de enfocarte en los grandes políticos, o en soldados, o en las guerras, se enfoca en dramas familiares que están viviendo los detalles de estas decisiones políticas, cómo se van tomando, cómo va evolucionando y cómo va transicionando. Entonces, la verdad, está muy bien armado el show. Las actuaciones de este John Turturro, él siempre ha sido un gran actor. Winona Ryder también, detesto su personaje, pero su actuación es muy buena. Y sí, la verdad, yo ahorita lo llevo como mi show favorito del 2020. No es que haya tanto que de dónde escoger, pero sí ya me atrapó y sí lo recomiendo, porque sé que había hablado mal del show y que no me había atrapado en su primer episodio. Pero bueno, espero que les haya gustado el episodio número 108 de Tiempo Desperdiciado. Como siempre, pues ya saben que pueden escucharlo en las diferentes plataformas de audio. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Estamos en Spotify, iTunes, Stitcher, SoundCloud, iVoox, la que a ustedes se les ocurra, y hasta en YouTube, siempre, como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos.
Órale.